Abramos nuestros corazones para la palabra que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Hay algo que me parece importante y sobre todo para la enseñanza que tenemos el día de hoy, que vamos a hablar acerca de la justicia de Dios. Acuérdense que estamos en la serie del tabernáculo y yo necesito que ustedes digan amén, que si ustedes creen en algo, que esta palabra es muy buena para nosotros, y el hecho de estar conectados con lo que se está predicando aquí me ayuda también a mí a fluir mucho mejor, porque siento que están recibiendo. No que si no dicen amén no reciben, pero como que me ayuda a mí también a fluir y les ayuda a ustedes también a activar su fe, a estar pendientes de lo que se está predicando. Si ya tú estás en este lugar, concéntrate en la palabra que se está hablando. Ya siempre decimos que ya te bañaste, ya madrugaste, ya viniste, ya hiciste el esfuerzo, pues ahora trata de conectarte con la palabra que Dios tiene para tu vida. Y hoy quiero ya ir a la prédica del día de hoy. Recuerden que estamos en la serie del tabernáculo. Las dos primeras prédicas que ya vimos fueron la introducción hacia este tema, que nos habla acerca, nos habló como un poquito de cada una de los muebles del tabernáculo. Y hoy ya vamos a iniciar a estudiar cada uno de los muebles en particular y darnos cuenta de la relevancia de cada uno de los muebles del tabernáculo. Ahora, si no has escuchado estas prédicas, si no has escuchado las dos prédicas pasadas, te invito a que las escuches para tener un contexto de lo que vamos a estar hablando durante todos estos domingos. Y tal vez tú dices y piensas, no, pero eso del tabernáculo suena muy como Antiguo Testamento, eso yo no lo entiendo muy bien, eso suena muy como el sacerdote y esas cosas. No, ¿y por qué lo queremos traer? Primero, lo queremos traer porque está en la Biblia, es bíblico. Y segundo, porque el tabernáculo, así como lo vamos a estudiar, era la manera como Dios cubría los pecados del pueblo antes de Jesús. Entonces, resulta que no solamente es un hecho histórico, es que cada una de las cosas, elementos, rituales, personajes, la vestimenta que se usaba en el tabernáculo tiene un significado que podemos aplicar hoy en día. Entonces, por eso es tan relevante hablar acerca del tabernáculo, porque va a impactar tu vida directamente. Es porque podemos estudiar cada símbolo, cada cosa, cada material, y todo apunta a la obra de Jesús, todo apunta a la cruz y todo es aplicable para nosotros hoy en día. Tú dices, tal vez no, eso del tabernáculo ya, eso fue hace tantos miles de años, eso ya no aplica. No, sí puede aplicar a tu vida. Y hoy vamos a estudiar el primer mueble, que es el altar de bronce, y te vas a poder dar cuenta que ese altar, que parece ahí un mueble que uno dice, ay, pues tan bonito, pero es ese mueble que está allí, tiene un significado muy profundo detrás. Y hoy, corriendo en estos 37 minutos, vamos a tratar de estudiar la profundidad, y espero que sea una bendición para tu vida y para tu corazón. Entonces, para darles como un resumen corto, hoy vamos a hablar acerca del altar de bronce, y esto evoca mucho, habla o apunta mucho hacia la justicia de Dios en nuestras vidas. Si tú ya has pasado por los centros de entrenamiento, si tú ya has pasado por SEPCO, por REMA, por SEPCO Niños, tal vez es un tema que tú de pronto ya entiendas, es la justicia de Dios. Pero si tú no has pasado por los centros de entrenamiento, este va a ser un tema tal vez nuevo para ti, en el que tú vas a entender tu nueva posición en Cristo, que ahora tú eres justificado en Cristo Jesús. Y para los que ya pasamos por los centros de entrenamiento, pues hoy va a ser un día para avivar nuestra fe, para aprender mucho más, para que nuestros ojos sean iluminados y podamos recibir más revelación de la palabra. Y quiero solamente compartir un testimonio corto. Yo les contaba a unas personas de la 76 que el lugar en donde yo aprendí acerca del tabernáculo fue en SEPCO Niños. Allí hay una clase especial que nos hablan acerca, gracias, que nos hablan acerca del tabernáculo, y desde que yo vi esa clase, siendo una niña, tal vez tenía unos 9 años, nunca se me olvidó. Nunca se me olvidó. Entonces, solo es un testimonio corto para que no tomes en poco la juventud de tu niño. Los niños están recibiendo palabra, y fíjate, yo a los 9 años recibí esta palabra y la entendí mejor que en cualquier otra prédica. Para mí fue tan claro, y en mi mente de niña fue tan claro, que no se me olvidan los elementos del tabernáculo, no se me olvida el vestuario del sacerdote. Entonces, solamente ahí suelto la cuña, si tú tienes a tu hijo en este rango de edad, no menosprecies su juventud, porque uno puede entender muchas verdades de la palabra de Dios. Ahora sí, vamos a entrar al altar de bronce. Quiero mencionar Solamente unas cosas rápidas acerca del tabernáculo como tal, y que recordemos que en la vida de Jesús el atrio exterior representa la muerte de Jesús en la cruz, el lugar santo representa su sepultura y el lugar santísimo su resurrección y ascensión. Este fue el viaje del Hijo de Dios. Ahora no sé si ahí en producción ustedes tengan una imagen de en donde mostremos todo el tabernáculo, tal vez de las prédicas pasadas, si la tienen me avisan. Gracias, ahí está el tabernáculo como visto de arriba, y ahí se ve cada una de las divisiones. Entonces está el lugar santísimo, el lugar santo y el atrio exterior. Lo que acabo de leer es que el atrio exterior representa la muerte de Jesús, donde dice atrio exterior aquí en esta primera parte, representa la muerte de Jesús, que es lo que vamos a estudiar hoy. El lugar santo, ya más adentro, habla y apunta hacia la sepultura de Jesús. Y el lugar santísimo habla acerca de la resurrección y la ascensión de Cristo Jesús. Ya es mucho más adentro. Hoy nos vamos a enfocar en el primer mueble donde dice Hijo, ahí en ese mueble, que es el altar de bronce. Nos vamos a enfocar en esa parte. Gracias. El altar de bronce, ya dentro de 8 días vamos a ver cada uno de los muebles en particular. Y así como acabo de mencionar, habla acerca de la muerte de la cruz, la muerte de Jesús en la cruz. Ahora, yo les mencionaba al principio que cada uno de los muebles, cada uno de los elementos del tabernáculo nos apunta a Jesús. Y hoy vamos a estudiar cómo este primer altar de bronce apunta a la muerte de Jesús, al simbolismo que hay detrás del hecho de que ellos mataran un animal, de que se regara su sangre, de que había fuego que consumía ese sacrificio. Hoy vamos a estudiar cómo podemos ver a Jesús tan claramente en este primer mueble. Ahora, nosotros somos creyentes y también debemos recorrer diariamente este viaje desde el altar de bronce hasta el lugar santísimo. Entonces, como les decía, esto no es solamente un hecho histórico, esto es una verdad que nosotros podemos aplicar diariamente a nuestras vidas, estudiar el tabernáculo. Y hoy vamos a iniciar leyendo Juan 14:6. Juan 14:6, que dice lo siguiente: Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. El tabernáculo no era solamente un lugar de adoración, sino un mapa detallado del camino del hombre hacia Dios. Entonces el tabernáculo apunta a que había que tener una manera de restaurar la relación de Dios, o de como de medio... Sí, medio arreglar la relación de Dios con el hombre, que se había roto una vez Adán pecó. Y el tabernáculo era un esfuerzo del hombre para acercarse a Dios. Pero nosotros vemos en el Nuevo Testamento que ya nosotros no necesitamos un tabernáculo, porque acabamos de leer en Juan 14:6 que Jesús dice, yo soy el camino. Si la palabra dijera, todavía tienen que pasar por el tabernáculo para acercarse a Dios, entonces usaríamos todavía un tabernáculo, pero no usamos un tabernáculo hoy en día para acercarnos a Dios, porque dice su palabra que Él es el camino. Eso quiere decir que si tú te quieres acercar a Dios, solo hay una manera para hacerlo, y es a través de Jesús, solamente a través de Jesús. Entonces tenemos que tener esto claro en nuestra vida, y por eso es tan importante estudiar el sacrificio de Jesús, porque estudiar el sacrificio de Jesús nos conduce directamente al Padre. Dice la palabra que Él es el camino, Él es el camino. Y el diseño del tabernáculo y su mobiliario eran una lección del plan de redención. En esta enseñanza nos sumergiremos en el significado del primer mueble, que es el altar de bronce. Vamos a ir a Salmos 85:10. Salmos 85:10 dice, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. En este altar era el punto de encuentro donde la justicia divina se unía con la misericordia. Ahora, había una ira, la ira de Dios era real, la ira de Dios había pecado en el mundo, la ira de Dios era real, y había que tener alguna manera como de aplacar la ira de Dios por los pecados del pueblo. Ahora, la sangre de Jesús no había sido derramada, y había que derramar sangre para el perdón de los pecados. Este mueble era crucial para la expiación de los pecados. El altar de bronce era una muestra terrenal del juicio divino y de la imagen futura de la crucifixión de Jesucristo. La primera gran lección para Israel era que el acceso a Dios solo es posible a través de la sangre. Entonces, para acercarse a Dios había que derramar sangre. Es por eso que en este altar de bronce lo que se hacía era que se escogía un cordero, se escogía un animal que no podía tener mancha, que no podía tener arruga, tenía que ser un animal perfecto. Y en ese altar llegaba el sacerdote y ofrecía ese sacrificio. Y ese sacrificio era, ¿por qué se ofrecía un sacrificio? Porque se necesitaba que se derramara sangre para poder cubrir temporalmente los pecados del pueblo. Y así que pudiera haber como un acceso a Dios de cierta manera u otra. No era un acceso completo, porque el acceso a Dios que tenían las personas antes era a través del sacerdote, a través de un profeta, no era directo como nosotros hoy lo tenemos, sino que esta sangre tenía que ser derramada para la expiación de los pecados. Ahora me gustaría leer una frase de John Stott que dice: la cruz es el choque entre la santidad de Dios y la depravación del hombre. Y fue en ese choque donde Dios en Cristo, en su misericordia, resolvió el problema. Entonces, en el Antiguo Testamento tenemos una figura del altar de bronce, en donde sangre tenía que ser derramada para que el hombre se pudiera acercar a Dios. Pero lo contrastamos con, hacemos un paralelo con el Nuevo Testamento, que también habla acerca de un derramamiento de sangre. Este derramamiento de sangre fue en la cruz, y ese derramamiento de sangre no cubrió nuestros pecados, sino que borró nuestros pecados. Entonces, esta sangre de Jesús que te cubre a ti hoy en día sigue siendo vigente, sigue siendo poderosa para ti, sigue hablando acerca de ti mucho más fuerte de lo que tú puedes pensar acerca de ti mismo. Es una sangre que está disponible para ti el día de hoy. Entonces, a medida que hablamos acerca del altar de bronce, siempre quiero que veamos cómo el altar de bronce nos apunta al sacrificio de Jesús en la cruz. Habla el altar de bronce de un derramamiento de sangre, pero la cruz también nos habla acerca de un derramamiento de sangre. Ahora, para ir un poquito más profundo, y mencionaron unos asuntos pequeños, no pequeños, pero a la vez grandes, y quiero hablar un poco acerca de los materiales de este altar de bronce, y quiero que veamos cómo todo apunta a Jesús. Los materiales eran madera de acacia. Este material resistente simboliza la humanidad de Cristo Jesús. La madera, un elemento de la tierra, representa su naturaleza humana y la vida de Jesús en este mundo. Todo apunta a Jesús. La madera que se usó, Dios la pensó específicamente para simbolizar la naturaleza humana y la vida de Jesús en este mundo. Así también se usó el bronce. Este metal cubría toda la estructura y se asocia en la Biblia con el juicio divino y la resistencia al fuego. El bronce representa el juicio que Jesús soportó por todos nosotros en la cruz. Todo apunta a Jesús. Todo apunta a Jesús. Dios lo hizo a propósito. Dios tiene una mente brillante. Dios tiene la capacidad de pensar en cada detalle a propósito. Él sabe por qué ponía tal clavo en tal parte. Él sabe por qué más adelante vamos a ver cómo cada esquina tenía un cuerno. Esto todo tiene un simbolismo y todo apunta al plan de redención que él tenía más adelante. El Señor ya lo tenía. Esto era una respuesta temporal para cubrir los pecados del pueblo. Pero el Señor, haciendo todo esto, estaba pensando: vendrá un día. Vendrá un día en que esto ya no será necesario. Vendrá un día en el que habrá perdón por los pecados eternamente. Vendrá un día, vendrá un Salvador, vendrá un Salvador perfecto. Todo apunta a la cruz. Vamos a leer Apocalipsis 1:10, que dice: es un verso en el que se describe a Jesús con los pies semejantes al bronce bruñido, lo que simboliza su autoridad para el juicio divino. Todo apunta a Jesús. La estructura de los utensilios, los cuernos, en cada una de las esquinas del altar de bronce había unos cuernos, y estos cuernos tienen también un significado y simbolizan poder, fuerza y refugio. Poder, fuerza y refugio. Luego, más adelante, esa sangre también era puesta sobre cada uno de los cuernos. Entonces, esa sangre apunta también a la sangre de Jesús. A la sangre de Jesús. También había una rejilla de bronce. Esta rejilla de bronce era colocada abajo, donde caía la sangre y donde caía pues los restos de este animal. La rejilla era colocada en medio del camino dentro del altar y servía para que el fuego y las cenizas cayeran. Esta rejilla simboliza la separación entre la ofrenda y la tierra. De manera similar, los clavos de la crucifixión mantuvieron a Jesús en el sacrificio colgado entre el cielo y la tierra. Todo apunta a Jesús. Cada detalle, hasta una rejilla, apunta a Jesús. Porque podemos estudiar que los clavos utilizados en la crucifixión romana, según los hallazgos y el conocimiento histórico, eran de hierro, pero los primeros clavos utilizados eran de bronce. eran de bronce, todo apunta a Jesús. El altar de bronce, este material apunta a los clavos que fueron usados para clavar a nuestro Señor Jesús en la cruz. Un día fueron un altar y al otro día iban a ser los clavos con los que nuestro Salvador iba a darnos a nosotros perdón eterno. La funcionalidad de este altar de bronce era que era un lugar de sacrificio diario. Los sacerdotes ofrecían holocaustos, ofrendas por el pecado, por la culpa y por la paz. Se rociaba sangre en los cuernos del altar como señal de expiación. Ahora, era una respuesta temporal al pecado. Era algo que se hacía para mediar por un tiempo la ira de Dios, para que hubiera perdón temporal en este tiempo, así como ya lo hemos estudiado. Ahora, el altar de bronce representaba tres cosas. El altar de bronce representaba primeramente juicio divino, segundo representaba expiación y tercero representaba el acceso a Dios. Juicio divino, ¿por qué? Porque los sacrificios se consumían en este altar por el fuego, lo que simboliza el juicio de Dios sobre el pecado. Ahora, los sacrificios, había un fuego en este altar. Y en este fuego era un símbolo de que se estaban quemando a través del sacrificio de este animal los pecados del pueblo. Se estaba así pagando una pena por los pecados del pueblo, y había fuego que consumía y había de cierta manera un juicio de Dios que venía en ese derramamiento de sangre. Y también hubo un juicio cuando Jesús, nuestro Señor, murió en la cruz. Nosotros hemos leído en la palabra una y otra vez que hubo un juicio y que toda la ira de Dios, que todos los pecados de la humanidad fueron cargados por Jesús en la cruz. Y así como había un juicio sobre este animal que era ofrecido, también alguien cargó con el juicio que nos pertenecía a nosotros. Jesús cargó el juicio que nos pertenecía a ti y a mí. Entonces, este altar de bronce nuevamente nos apunta a la cruz de Jesús, al juicio que Él tuvo que pagar. A que en el Antiguo Testamento se ofrecía la sangre de un cordero, y aquí se estaba ofreciendo la sangre de un humano 100% Dios, 100% hombre. Una vez fue un animal, luego fue Jesús, que era perfecto, no tenía ni una mancha ni una arruga, no pecó. Hubo un juicio de Dios sobre el pecado. Lo segundo que este altar de bronce representaba era la expiación. La sangre del animal esparcida sobre el altar no borraba el pecado, sino que lo cubría de manera temporal. Era un pago parcial que anticipaba el sacrificio perfecto que vendría. Era una imagen como diciendo, esto es una figura de lo que va a suceder más adelante. Hoy es un cubrimiento temporal, ya después será una eliminación, se va a eliminar de manera eterna el pecado del hombre. Era una figura de algo que más adelante iba a suceder. Y el altar de bronce, tercer punto, representaba acceso a Dios. El altar era el primer mueble que se encontraba al entrar al atrio, enseñando que el único camino para acercarse a la presencia de Dios es a través del sacrificio, el derramamiento de sangre y el arrepentimiento. Entonces, era una imagen profética, era el primer mueble, y este es muy significativo. El primer mueble, ¿y por qué está de primeras? Porque el primer mueble nos habla acerca de la salvación. El primer mueble nos habla acerca de que solamente me puedo acercar al Padre si no podías entrar al lugar santo. Si yo estoy caminando aquí derecho, si yo hago esto de esta imagen, si estoy caminando aquí derecho, yo no puedo entrar al lugar santísimo si primeramente no he pasado por el altar de bronce. Yo no puedo entrar a la presencia de Dios sin primeramente no pasar por un derramamiento de sangre. Y tú dices, pero ¿cómo así el derramamiento de sangre? Pero ¿yo cómo puedo hacer un derramamiento de sangre? No, es que tú tienes que creer en que hubo un derramamiento de sangre por ti para llegar al lugar santísimo en donde está la presencia de Dios. No puedes llegar al lugar santísimo, no puedes llegar a la presencia misma de Dios sin primeramente no has pasado por el sacrificio de Jesús en la cruz. ¿Y cómo se ve esto? Aceptándole a Él en tu corazón. Haciendo la oración de fe. Cuando tú haces la oración de fe, tú aceptas el sacrificio de Jesús en tu vida. Esta es la salvación, es el mensaje de salvación. Por eso está de primeras. Y el Señor lo hizo todo a propósito, mostrando que en su reino hay un orden también. Y que si tú quieres llegar a la presencia de Dios, el primer paso es la salvación. El primer paso es aceptar que hubo un sacrificio que fue hecho por ti para que tú tengas acceso al Padre. Por eso es el primer mueble. Y por eso nosotros lo hablamos de primeras, porque el primer paso para la vida del creyente siempre está y apunta primero a la salvación, a creer que Jesús es el Señor y Salvador y que entregó su vida para darme a mí la salvación, el acceso a Dios. Era también una figura y vean, todo apunta al plan de salvación, todo apunta al sacrificio de Jesús, por eso estaba de primeras. La justificación por la fe en Cristo es nuestro boleto de entrada a la presencia de Dios. Pablo lo describe claramente en Romanos 7:18. Dice lo siguiente: y yo sé que en mí, es a saber, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Ahora, la justificación por la fe en Cristo, solamente el creer en el sacrificio de Jesús en la cruz, es tu boleto de entrada a la presencia de Dios. Y más adelante lo vamos a ver un poco más, pero lo único que tú necesitas para entrar a la presencia de Dios es creer en el sacrificio de Jesús. No son tus obras, no es que tan bueno tú eres, no son tus títulos, no es que tan amable tú eres. No, es creer en el sacrificio de Jesús. Ese es tu boleto de entrada a la presencia de Dios. Por eso creo que nosotros chocamos con muchas otras religiones, porque las otras religiones dicen: tú tienes que hacer, tú, la culpa es tuya, tú has pecado, tú, y busca la manera y busca cómo remendar o cómo llegar al Dios supremo. Pero es que aquí nosotros en nuestra vida cristiana se nos enseña una y otra vez en todos los libros de la Biblia que tu acceso a la presencia de Dios, que tu acceso a Dios es solamente mediante Jesús, solamente mediante el sacrificio de Jesús y punto. Tu mayor esfuerzo no lograría acercarte a la presencia de Dios, solamente es a través de su sangre, solamente es a través de su sacrificio. El sufrimiento de Jesús en su carne fue un acto de identificación por nosotros. Él se hizo uno con nosotros en nuestra debilidad y humanidad caída para poder redimirnos por completo. Un ejemplo, lo que dice en Isaías 53:5: más por sus heridas fuimos nosotros curados. ¿Qué sucedió en la cruz? Jesús se hizo uno con nosotros, uno con cada persona de la humanidad, y dijo: ¿saben qué? Yo voy a tomar el pecado de Juan, yo voy a tomar el pecado de Pedro, el pecado de Sara, el pecado de María. Yo voy a tomar la naturaleza de pecado que viene dentro de ser un humano, y yo lo voy a tomar y lo voy a cargar conmigo, y me voy a hacer uno con cada uno de ellos para pagar el precio por el pecado y que ellos ya no lo tengan que hacer. Entonces Jesús se convierte, antes era un animal, un cordero, pero en el Nuevo Testamento Jesús se vuelve el cordero. Por eso es que nosotros adoramos a Dios diciéndole: tú eres el cordero de Dios. Para los que no entendían, eso significa: Jesús se volvió el animal de que antes se ofrecía el sacrificio, Él se vuelve ese animal y Él dice: ¿saben qué? Yo voy a volverme el cordero de Dios para que ustedes ya no tengan que ofrecer estos sacrificios, sino que yo me voy a volver el sacrificio, y al mismo tiempo se vuelve el sacerdote que ofrece el sacrificio. Es tremendo. Entonces Jesús se vuelve uno con nosotros. Eso quiere decir que cuando tú crees en Jesús como tu Señor y tu Salvador, tú te estás haciendo uno con Él, y lo mismo que Jesús hizo en la cruz es como si tú lo hubieras hecho. Esto se llama la identificación con Cristo Jesús. Yo me identifico con lo que Jesús hizo, me identifico con su muerte. Ahorita van a ver los bautismos. Esto significa: me identifico con su muerte y resurrección. ¿Qué significa eso? Que ya tú no tienes que morir por tus pecados, porque Jesús murió por ti, y lo que Jesús hizo en la cruz ahora es como si tú lo hubieras hecho. Esa es la justicia de Dios. Ese es el mensaje de justificación y de redención. Es que tranquilo, ya hay alguien que pagó el precio. Así que tú no te tienes que estar latigando por todos los pecados que has cometido, porque es que alguien ya recibió esos latigazos por ti. Así que nosotros no andamos con una mentalidad de culpa, con una mentalidad de: no, yo soy indigno de llegar a la presencia de Dios. Claro, tú eres indigno, pero hubo alguien que es digno, que si tú te identificas con él, entras en esa misma dignidad que te da la sangre de Jesús. Solamente por su sangre. Charles Spurgeon dijo: la cruz es la única escalera por la que podemos subir al cielo. La cruz de Jesucristo es el único camino hacia Dios. La palabra hebrea para heridas denota un golpe o un moretón que penetra profundamente. Cada latigazo, cada espina, cada clavo era un golpe que iba más allá de lo físico. Era un golpe en su cuerpo que sanaba la herida de nuestro pecado en lo más profundo de nuestro ser. Cada golpe estaba sanando tu pecado. No es un hecho histórico, es una verdad que tiene vida hoy en día. Es una verdad que si tú te llegas a equivocar el día de hoy, tú puedes acceder a esta gracia que está disponible, a esta sangre que está disponible hoy en día. No fue una sangre que se derramó y ay, qué bonito, no, tremendas esas historias, esas imágenes. No, es que la sangre de Jesús sigue hablando hoy en día más fuerte. Más fuerte que tu pecado, más fuerte que tu pasado, más fuerte que tus equivocaciones, más fuerte que tu historia familiar, sigue vigente hoy en día. Sigue vigente para restaurar, para sanar, para que tú te puedas acercar a la presencia de Dios con confianza. Había también en el altar de bronce un fuego constante. Un fuego constante, un fuego que no se apagaba. La ley establecía que el fuego del altar debía mantenerse encendido perpetuamente. Y este fuego encendido por el mismo Dios simboliza la santidad, la presencia y el juicio de Dios. También representa el juicio continuo de Dios sobre el pecado, pero también su constante provisión para el perdón. Y simboliza la purificación del creyente. El fuego purificador de Dios nos limpia, limpia a su pueblo y lo afina como oro y como plata. Ahora un fuego, y este fuego sigue encendido el día de hoy, el fuego de Dios que trae perdón constante a tu vida. Porque nos seguimos equivocando, ¿no? Seguimos pecando lastimosamente. Tenemos una naturaleza que siempre quiere hacer lo contrario a nuestra naturaleza renovada, nuestra naturaleza espiritual. Y tu carne siempre va a querer equivocarse, siempre va a querer ir en contra de lo que la palabra de Dios dice. Y nos equivocamos todavía. Pero hay un fuego que arde. Hay un fuego que arde, que si tú traes tus pecados a la presencia de Dios y tú admites que tú te has equivocado a pesar de recibir la sangre de Jesús, ya lo vamos a ver un poco más cómo se ve esto en el día a día. Quiero que sepas que hay un constante perdón, como un fuego que no se apaga, hay un constante perdón sobre tu vida. Y esto es tremendo. Qué bendición es saber que hay alguien que me perdona, que no importa la gravedad de tu falta, hay un perdón disponible. Hay un perdón disponible, como ese fuego que no se apaga, no se apaga la gracia de Dios sobre tu vida para perdonarte. Ahí está, disponible para perdonar, para sanar, para restaurar, para darte una nueva oportunidad. Ese es el mensaje de la redención, ese es el mensaje del perdón que viene solamente a través de la sangre de Jesús. John Hill dijo: el fuego de la ira de Dios se encendió sobre el sacrificio en lugar de sobre el pecador. Este fuego de Dios no se enciende sobre ti, se enciende o se encendió en el momento del sacrificio de Jesús en la cruz. Y este fuego habla acerca de nuestra purificación. Hay un perdón disponible también, pero también hay un poder para purificar tu vida. Hay un poder que te perdona, pero este mismo poder te da la gracia que tú necesitas para no volverlo a hacer. Este es un poder de purificación constante. Seguimos siendo purificados, por eso venimos a la iglesia todos los domingos, por eso seguimos estudiando la palabra de Dios, porque a pesar de que recibiste una nueva posición en Cristo, a pesar de que te identificaste en Cristo Jesús, necesitas seguir siendo lavado, necesitas seguir siendo purificado. Todavía no eres perfecto. Va a llegar el momento que seremos santos y sin mancha. El Señor nos ve santos y sin mancha, pero llegará el momento en que tendremos unos cuerpos glorificados y ya no tendremos esta carne con la que luchar. Pero hoy en día sí la seguimos teniendo. Y por eso necesitamos nueva gracia, Señor. Dame nueva gracia, dame nueva habilidad, Señor. Dame nueva fortaleza para seguir viviendo en esta tierra. Y está este fuego para purificarte. Sigue encendido el fuego para purificar tu vida. Malaquías 3, del 2 al 3 lo dice: ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. El Señor sigue limpiándonos, el Señor sigue afinándonos, el Señor sigue purificándonos. Cada vez que llegamos a su presencia hay algo nuevo que el Señor tiene que tratar. Cada vez que entramos a su presencia en adoración, Dios dice: "Uy, qué bien que entraste, porque es que tengo que trabajar con este orgullo que has tenido por tanto tiempo. Vamos a trabajarlo". Y el Señor va lijándonos, el Señor va haciéndonos más como su Hijo Jesús. Este fuego purificador de su presencia. Ahora, ya hemos hablado acerca de la purificación y la justificación, pero quiero ir un poco más profundo en este tema, hablar específicamente de la justicia de Dios en Cristo. Romanos 5:9 dice: justificados en su sangre seremos salvos de la ira por él. Justificados, justificados es que alguien tomó tu carga y ahora tú recibes la libertad que viene porque alguien más haya recibido tu carga. Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Tú eres justificado por la sangre de Jesús. Eso es lo que eres, eso es lo que Dios piensa acerca de ti. Tú no eres tu pecado, tú no eres tus equivocaciones, tú no eres tu historia familiar. Tú eres un justificado de Dios por la sangre de Jesús. Tú eres un perdonado de Dios, tú eres un redimido de Dios. Eso es lo que tú eres. Tú no eres un pecador, no, yo soy un santo que a veces se equivoca, sí, pero tu naturaleza no es que yo soy un pecador y por eso peco. No, tú eres un santo de Dios, esa es tu naturaleza. Ahora que una vez tú recibiste a Jesús en tu corazón, se te transfirió a una nueva naturaleza. Si no has hecho cita con Dios, hay una clase muy buena que habla acerca de la justificación, de lo que sucede una vez tú recibes a Jesús en tu corazón. Cuando un israelita ponía su mano sobre la cabeza del animal y se producía una transferencia simbólica del pecado, el animal moría y su sangre esparcida sobre el altar expiaba y cubría al pecador. Pero en la cruz se produce una doble transferencia. Nuestros pecados son puestos sobre Cristo y la justicia de Cristo es imputada a nosotros. Ahora, todo el pecado cae sobre la cabeza de nuestro Señor Jesús. Y existe la primera transferencia: es todo mi pecado, lo carga Jesús. Pero la segunda transferencia es que su justicia ahora es mía. No fue un pecado cargado en vano. El Señor sabía lo que estaba haciendo. El Señor sabía que, oigan, el sacrificio no fue fácil. A Jesús le costó todo de él, todo de él. Pero él decía: vale la pena, va a valer la pena, vale la pena, vale la pena. Yo creo que nadie aquí en esta vida ha experimentado, no, yo creo que no, yo estoy segura que nadie en esta vida ha experimentado el dolor y el sufrimiento que Jesús soportó. No podemos, yo creo que con esta mente natural, calcular el nivel de dolor y de sufrimiento que Jesús estaba pasando en la cruz, porque no solamente era el dolor físico, era todo el trasfondo espiritual de lo que estaba sucediendo en ese momento. Era que él estaba cargando con el pecado de la humanidad, con toda la ira de Dios en ese momento, y él solamente pensaba y aguantó y dijo: va a valer la pena por Juan, por Marta, por Sara, por Estela, por Laura, va a valer la pena, vale la pena, vale la pena, para que ellos se acerquen a la presencia de Dios. Es la única, no había otro camino, no había otra solución, porque la única manera de borrar los pecados del hombre era por medio de del derramamiento de sangre de un cordero sin mancha, y solamente hay uno, solamente había uno, solamente había uno que era perfecto: Jesús. Y él dijo: yo soy el camino, yo tengo que entregar mi vida, va a valer la pena, va a valer la pena, para que ellos no tengan que pagar un precio de sangre, yo hoy lo pago. Para que para nosotros sea tan fácil hoy decir: Señor, gracias por tu presencia, Señor, te pido por tal, Señor, ayúdame con esto que necesito. En el Antiguo Testamento ellos no tenían ese privilegio, ellos no podían decir: Señor, te alabo y te bendigo. No se podía, porque no tenían acceso al Padre. Pero tú y yo, hoy en día es tan fácil como decir: Señor, te alabo, Señor, te bendigo, Señor, ayúdame con esto, Señor, te doy gracias por esto, Señor, perdóname. Nosotros estamos a una palabra de distancia con Dios. Una palabra, y todo fue provisto por la sangre de Jesús, por su sacrificio. El altar apunta a la obra completa de Cristo que satisface la justicia de Dios y abre camino a la reconciliación. ¿Qué significa ser justificado? Que eres declarado justo y aceptable ante Dios. Dios te ve como si nunca hubieras pecado, borrando tus pecados pasados gracias a la sangre de Jesús. Me encanta una verdad espiritual que entendí aquí, estudiando en la iglesia, creciendo aquí, y es que siempre que Jesús me ve a mí, me ve como si tuviera unos lentes con un filtro rojo, que es la sangre de Jesús. Dios te ve a ti y ve la sangre de Jesús, que dice: Él es inocente, Él es inocente, Él es perdonado. ¿Tú a veces crees que tu pecado habla más fuerte que la sangre de Jesús? Pues no. Claro, llegamos a la presencia de Dios a reconocer y a traer nuevamente nuestros pecados y decirle: Señor, perdóname, pero te doy gracias porque la sangre de Jesús habla más fuerte que mi equivocación. Dios te ve a través de la sangre de Jesús. Dios te ve a ti bañado de rojo. Dios te ve justificado. Ese es el poder de la justificación. La base de la justificación se logra solo por fe. Solo por la fe en Jesucristo, no por las obras o no por los méritos personales. Es un regalo de Dios que se recibe al creer en el sacrificio de Jesús. Tu justificación es un regalo. Nadie te puede hacer pagar por esto. Nadie te puede hacer pactar por esto. Nadie te puede decir: bueno, pero si vas a recibir la justificación, tienes que subir Monserrate 15 veces de espaldas y luego de frente y luego dar 50 vueltas. Es un regalo de Dios. Cuando tú recibes un regalo, ¿a ti te cobran? No, un regalo es un regalo, no. A ti no te está, bueno, le tengo un regalo, pero sí me paga. Entonces no es un regalo, usted me está vendiendo algo. Esto es la gracia de Dios, es un regalo de Dios para ti. Es un regalo de Dios que no viene por tu mérito, ni porque tú te lo mereces o porque tú hiciste esto y lo otro. Es un regalo de Dios que se recibe al tener fe en el sacrificio de Jesús. Punto. Punto. Posición y tu naturaleza. Tú, al ser justificado, obtienes una nueva posición. Es una posición que te da a ti la nueva, es una posición que te da a ti una correcta posición delante de Dios. Te posiciona a ti, te da acceso a la presencia de Dios. Esa es tu posición. Estás sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. ¿Qué significa esto? Que cuando yo me identifico con el sacrificio de Jesús, me identifico con su muerte, me identifico con su resurrección, pero me identifico con la posición que tiene Cristo hoy en día, que es sentado en lugares celestiales. Eso quiere decir que si te identificas con todo el sacrificio de Jesús incluye una ascensión. Y Jesús hoy en día está sentado en lugares celestiales. Si tú te identificas con el sacrificio de Jesús, tú estás sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto es tu nueva posición en Cristo Jesús. Tú no eres un derrotado, tú estás sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. Eso es lo que tú eres, esa es tu nueva posición y no hay nada que puedas hacer al respecto. Si recibiste a Jesús en la cruz, esto vino con el paquete. Esta es tu posición y esta es tu naturaleza. Tu nueva naturaleza, ya que naces del mismo Espíritu, esto te hace la justicia de Dios en Cristo. Tú eres la justicia de Dios en Cristo. Esa es tu naturaleza. Al ser justificado, eres liberado de la culpa y la condenación y de la vergüenza del pecado. Eso te da acceso directo a la presencia de Dios como un hijo. Antes la humanidad no se podía acercar a la presencia de Dios porque el pecado los alejaba de Dios. Pero hoy en día ya alguien pagó el precio por el pecado para que tú hoy puedas acercarte a la presencia de Dios. El pecado ya no es una excusa. Eso quiere decir que si tú estás teniendo condenación, culpa y vergüenza por un pecado que tú cometiste, eso que tú sientes no tiene justificación. Es algo que Satanás ha querido usar para alejarte de Dios. Pero eso no tiene justificación. Dios no va a decir: ay, sí, claro, tienes toda la razón, tu pecado te aleja de mí. No, porque si tú recibiste a Jesús en la cruz, ya el precio está pagado. Ya el precio está pagado. Y ahora quiero hablar quiero cerrar hablando acerca de nuestra de que nuestra justificación es nuestra posición, ya lo expliqué, pero también existe algo, y con esto voy a cerrar, que significa santificación. Son dos cosas diferentes. La justificación es tu nueva posición en Cristo, tu naturaleza es que tú eres lo que la sangre de Jesús dice que tú eres, pero nosotros seguimos en esta tierra con una carne, nosotros seguimos en esta tierra con una mente, voluntad y emociones que necesitan constantemente estar siendo santificadas. Me siento enseñando una clase de CEPCO, pero es que esto es lo que es. Si no, si quieres más, entra a CEPCO y verás la profundidad de todo esto. Pero tu nueva posición, tú estás sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales, tú eres justificado por la gracia de Dios, pero eso no significa que uno no se siga equivocando. Uno se equivoca, uno sigue a veces incurriendo en el mismo pecado, o a veces tuviste un pensamiento que no debías, hiciste algo que no debías, y para eso nosotros entramos en santificación. ¿Qué significa esto? Significa que tengo una nueva posición en Cristo Jesús y amo tanto al Señor por esta nueva posición que Él me dio, que quiero hacer todo en esta vida para agradarle a Él. Esto es entender la gracia verdaderamente. La gracia no es una excusa para, como Dios me perdona, eso hágale, dele. No, la gracia, si tú has entendido correctamente, la gracia te lleva a un lugar de reconocimiento profundo y de agradecimiento por la nueva posición que ahora tienes en Cristo. Que esa misma gracia es lo que te mueve a ti todos los días a decir: quiero obedecerle más, quiero amarlo más, quiero que mi vida sea una mejor ofrenda para Él. Quiero borrar esto de mi vida, quiero borrar el orgullo, quiero borrar el egoísmo, quiero borrar la idolatría de mi vida, mis malos hábitos, porque es que quiero ser la ofrenda perfecta para Él. Y hoy en día, claro, Jesús fue la ofrenda y el sacrificio perfecto, pero también la palabra nos enseña que tú hoy en día ofreces al Señor sacrificio vivo delante de Él. Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice lo siguiente en la traducción del mensaje que me encanta, dice lo siguiente: así que esto es lo que quiero que hagas. Con la ayuda de Dios, toma tu vida cotidiana, tu dormir, tu comer, ir al trabajo y caminar, y ponla ante Dios como una ofrenda. Entonces el Señor se ofreció como sacrificio, pero yo hoy sigo en mi proceso de santificación. ¿Qué significa esto? Que yo reconozco que mi vida ahora es una ofrenda delante de Dios. Y yo creo que aquí todo el mundo le quiere ofrecer lo mejor a Dios, ¿o no? Yo no voy ante Dios, no hubiera llegado ante el altar de bronce con un cordero sin una pata y ahí todo trasquilado, feo, manchado. No, uno llegaba, esta gente llegaba con lo mejor que tenían, lo mejor de lo mejor, sin mancha y sin arruga. Tenía que estar perfectamente bien. Ahora nosotros hoy en día nos ofrecemos a nosotros mismos como sacrificio. Dice la palabra de Dios, así que os animo a que presenten vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Hoy mi vida, tu vida, es un sacrificio delante de Dios. Y los sacrificios hay que hacerlos bien. Es por eso que cada vez que como tu vida es la ofrenda delante de Dios, trabaja para darle al Señor la mejor ofrenda, la mejor actitud de tu corazón. ¿Qué le llega al Señor como olor fragante? Tu obediencia. ¿Qué le llega al Señor como olor fragante? Tu arrepentimiento. ¿Qué le llega al Señor como olor fragante? El decirle: sí Señor, allá iré. Sí Señor, allá haré. Sí Señor, cuidaré de mi familia. Sí Señor, cuidaré de mi trabajo. Sí Señor, moriré al orgullo. Sí Señor, dejaré este mal hábito. Sí Señor, organizaré mejor mi tiempo. Sí Señor, seré un mejor padre de familia. Sí Señor, seré el mejor en mis estudios. Sí Señor, te daré lo que tú me pides a través del diezmo y la ofrenda. Sí Señor, seré una persona generosa. Cada vez que tú le dices que sí al Señor, tu ofrenda se ve mejor. Te vuelves un mejor olor fragante delante de Él. Ese es tu sacrificio hoy en día. Ahora, y ya con esto cierro. Y creo que es bueno que entendamos que ahora estamos en un proceso de santificación. Eso quiere decir que ¿qué pasa cuando yo peco? ¿Qué pasa cuando peco? Porque bueno, si acabamos de aprender del perdón de Dios sobre mi vida, quiere decir que hay un perdón disponible para ti. Entonces dice la palabra de Dios que podemos llegar a la presencia de Dios, confesar nuestro pecado, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado. Eso quiere decir que mi nueva posición es que soy santo, que soy justo y soy perdonado, pero me equivoqué. Entonces, ¿qué hago cuando me equivoco? ¿Qué hago cuando cometí algún pecado? ¿Qué hago cuando, ustedes saben, cuando me equivoco? Cuando hago algo que debía hacer y no lo hice. Eso dice la palabra de Dios, que es el pecado. Entonces, ¿qué hago? Yo llego en mi posición de justo, de perdonado, asumo mi posición y llego ante la presencia de Dios y le digo: Señor, te doy gracias por la nueva naturaleza que me diste de justificación, de que soy redimido y soy perdonado. Señor, pero hoy reconozco que me equivoqué. Hoy reconozco que le respondí a tal persona como no debía. Hoy reconozco, Señor, que volví a ese mal hábito. Hoy reconozco, Señor, que tuve un mal pensamiento. Hoy reconozco que pequé con mis manos, que tal vez dije algo que no debía hacer. Tú sabes, eso es algo tan personal, tú sabes. Y tú llegas ante la presencia de Dios y reconoces tu pecado y te arrepientes. El arrepentimiento sigue vigente el día de hoy. Y para el Señor es una ofrenda nuestro arrepentimiento. Y le dice: Señor, perdóname, no debía hacer esto, yo sabía que no debía hacerlo y aún así lo hice, perdóname, Dios. Todos necesitamos llegar a la presencia de Dios con arrepentimiento. Señor, perdóname, perdóname por esto, perdóname porque no te obedecí en esta área. Llegas ante la presencia de Dios, reconoces tu pecado, pero inmediatamente le das gracias a Él porque Él perdona tu pecado. Y le dice: Señor, reconozco que me equivoqué, reconozco que hice esto que tal vez no debía hacer, pero te doy gracias porque dice tu palabra que tú eres fiel y justo para perdonar mis pecados. Y entro a tu presencia, Señor, y te doy gracias porque tú perdonas todos mis pecados. Y así, con la misma actitud que yo vine ante tu presencia para reconocer mi pecado, con esa misma actitud de humildad, vengo ante tu presencia para que tú me des la habilidad, la fuerza, la gracia para no volverlo a hacer. Esto habla acerca de la gracia de Dios. Tú no te estás aprovechando de la gracia de Dios cuando tú le dices: dame más de tu gracia. No quiero fallarte, no quiero desobedecerte, quiero que mi vida sea cada vez una mejor ofrenda para ti. Y por eso vengo ante ti, para que me des la gracia, para que me ayude a no pecar más. Quiero decirte una cosa y con esto voy a terminar. Todo lo que Dios te ha llamado para hacer, el Espíritu Santo te da la habilidad para hacerlo. Eso quiere decir que si el Señor te dijo: no peques, el Espíritu Santo te da la habilidad para no pecar. Independientemente cuál sea el área, cuál sea el pecado, cuál sea la debilidad, el Espíritu Santo te capacita para cumplir la palabra de Dios. Entonces vienes ante tu presencia y le dices: gracias porque tú eres fiel y justo para perdonar mis pecados, y hoy recibo la gracia, hoy recibo la habilidad que viene por medio del Espíritu Santo de Dios para no volver a caer en esto mismo, para no volver a pecar, porque cada día quiero ser una mejor ofrenda para ti. Cada día quiero ofrecerme a ti como un sacrificio vivo, santo y agradable. Como lo dice la Biblia, la traducción del mensaje: mi dormir, mi comer, mi ir al trabajo, mi caminar, mi todo, Dios, te lo doy a ti, mi todo, Dios. Vamos a cerrar, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Cada quien recibimos más revelación del sacrificio de Jesús. Y cada vez que tú aprendas el del sacrificio de Jesús, examínate a ti mismo y di: Señor, ayúdame a valorar tu sacrificio, ayúdame a mí a hacer una mejor ofrenda para ti. No me quiero aprovechar de tu gracia, sino que quiero valorarla tanto que cada día quiero ser una mejor versión, un mejor hijo. Señor, gracias por tu presencia, gracias por tu palabra que trae vida a nuestra vida. Señor, hay tanto poder disponible cuando hablamos acerca del sacrificio de Jesús. Gracias por lo que Jesús hizo por nosotros, que cambió nuestra vida en esta tierra y nuestra eternidad para siempre. Gracias, Señor, porque en esta vida cristiana seguiremos creciendo en revelación acerca de tu sacrificio, Señor. Padre, lo que una vez fue un altar de bronce, hoy es nuestra vida diaria, Señor, y estamos agradecidos porque tu sangre sigue vigente hoy. Gracias, Padre Santo, por el sacrificio de Jesús. Estamos eternamente agradecidos por nuestra nueva posición en Cristo Jesús. Danos la gracia que necesitamos para seguir caminando nuestra vida cristiana como se debe. Seguir caminando nuestra vida cristiana como tú tienes para nosotros, en el nombre de Jesús.